la palabra para su primer turno el señor Ramírez Panadero.
Muchas gracias. Pues, señor presidente, con el máximo de los respetos, como no puede ser de otra manera, nuestro grupo va a trasladar su opinión, sí, sobre lo acontecido y lo que consideramos que es el fondo de lo ocurrido el 20 de febrero, porque el problema no está resuelto y porque se puede volver a reproducir. Señor alcalde, comenzamos este debate no en un ambiente adecuado, al menos para nuestro grupo, no con las relaciones intactas, al menos para nuestro grupo, no en un espacio de confianza, al menos para nuestro grupo. Esta misma semana se ha producido la dimisión de un concejal por reconocer una actitud no adecuada. Desde el minuto uno lo reconoció y todos los miembros de la comisión fuimos testigos de ello. Pero eso no fue fruto de ese momento ni de esa comisión, de ese debate, que era precisamente sobre formas, y sobre formas que nunca deberían haber originado ningún tipo de debate, sino como secuencia o reacción a acciones continuadas de insultos, de desprecios, de ofensas, de mentiras que usted conoce y que pleno tras pleno se reproducen desde que en este ayuntamiento uno de sus delegados emplea esa actitud en ausencia de aptitud para el argumento y cuyo único objetivo es provocar, nunca buscar espacio de consenso para la ciudad. Esto no puede continuar. Y es responsabilidad, en este caso, de usted como presidente de la corporación, como alcalde y concejales, todos tenemos otra compartida, parar los desprecios, parar las acciones interesadas de enfrentamiento para conseguir una reacción no adecuada. Una sola persona de toda la corporación no puede romper constantemente el respeto en los espacios democráticos. Bien, nuestra posición es que debemos seguir, efectivamente, en favor de nuestra ciudad, sí. Debemos seguir con nuestras responsabilidades, no por nosotros, sino porque no podemos dejar el espacio a la sinrazón, no podemos abandonar los espacios democráticos. Don José María Cermeño tuvo una reacción inadecuada, como reconoció y ha reconocido. Pero también es bueno que se conozca, sin que sirva de justificación, que fue fruto de un periodo largo de acciones continuadas, de mentiras, insultos, desprecios y acusaciones muy graves, no solo hacia él, sino hacia su grupo político, con el único objetivo de buscar una reacción inadecuada. Al final esta llegó. Bien, señor alcalde, usted esta mañana ha estado hablando de unos proyectos basados en un presupuesto que desconocemos, en unas inversiones que desconocemos y sobre una reiteración de objetivos que, evidentemente, todos los que vayan en la línea de mejorar la ciudad estaremos de acuerdo. Bien, pero no voy a poder rebatirle ninguno de ellos, ni siquiera voy a poder rebatirle ninguna de las aprobaciones que han hecho en ese 85% de sus compromisos, porque no sé a cuál se refiere, ni tampoco con esto conozco lo que va a hacer. Por tanto, permítame que desde nuestro grupo hablemos de lo conocido, hablemos de la realidad y hablemos del debate sobre el estado de la ciudad con respecto a lo acontecido durante este último año. Bien, en el debate del año pasado, tras 3 años sin celebrarse, señalábamos la ausencia de un objetivo político claro, que era el de incorporar la participación ciudadana como un elemento central y necesario para la vida institucional. No por considerarlo un olvido, se lo planteamos, sino porque entendíamos y se lo planteamos como un reproche que correspondía a una actitud consciente, consciente del gobierno municipal. Y hemos podido ver que durante este año, efectivamente, esto es así. Hoy podemos afirmar, porque así lo hemos comprobado en numerosas actuaciones del gobierno, que ustedes se nutren y se benefician de la acción ciudadana en todos los ámbitos e incluso de los compromisos de desarrollo de algunas empresas que tienen como interés Aranjuez. Es decir, en pocas palabras, ustedes se nutren de la acción de terceros. Permítame decirlo con toda claridad, probablemente con una percepción equivocada, pero es lo que percibimos. Pero, fíjese, se nutren de ello, pero sin abrir ni promover la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión institucional. informar, trasladar, reunirte, no es abrir una participación institucional real, reconocida en los ámbitos democráticos. Son muchos los asuntos que podríamos traer a este debate y que evidencian la cruda realidad de nuestra ciudad. A pesar de haberlos planteado ya en el debate anterior, siguen muchos de ellos sin solución. Aparentemente la ciudad recupera inversiones. Quien lo niegue estará de espaldas a la realidad. Aparentemente, lo vuelvo a decir, la ciudad recupera inversiones. Se inauguran proyectos, incluso algunos antes de empezarse. No solamente se inauguran, sino que se anuncian y reanuncian. E incluso se saca la foto de la primera piedra, incluso de la quinta. Bien, bien, si eso hace ilusionar a la gente. Yo no lo desecho, pero nada tiene que ver con la realidad que nosotros percibimos. ¿Por qué? Porque estamos en la vida institucional y conocemos la realidad de lo que realmente hay. Estamos ante proyectos incompletos. Otros de última hora, que han entrado casi rozando la campana. Otros ni están ni se les espera. Y estamos ante falta de programación y proyección de mantenimientos continuados necesarios. Y podemos hablar, si quiere, largo y tendido, de a qué nos referimos, que algo nombraremos. Y estamos ante la falta de un camino adecuado para el avance y la recuperación de la ciudad. Es decir, para un proyecto, eso que hablamos de la ciudad, para un proyecto que sepamos todos los vecinos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la ciudad, hacia dónde proyectamos realmente, cuál es nuestro interés sobre los distintos sectores, o si hay un sector que queremos que prime sobre otro. No, vemos acciones que en su conjunto pudieran parecer un avance, pero no vemos el orden de las mismas. La percepción de los vecinos, por ejemplo, de la calle Oropéndola o de otros barrios, puede ser que las cosas se resuelven bien, pero no es la percepción de todos los vecinos y de todas las vecinas de todos los barrios. La percepción de algunos centros educativos, como aquí se ha dicho, puede ser que se han realizado inversiones en sus centros, en sus colegios, bien, pero no es la percepción de la totalidad de todos los colegios y de todos los centros. Por poner un par de ejemplos, nada más, de algunas de las acciones que ustedes dicen que se han cumplido. Algunos proyectos, objetivos compartidos por todos, como no puede ser de otra manera para nuestra ciudad, han comenzado a ver la luz, especialmente aquellos que ya estaban previstos en el mandato 2015-2019. Lo siento, cada cosa tiene su origen. Y ya lo han hecho, como no podía ser de otra manera, porque de lo contrario habríamos perdido ayudas imprescindibles, fondos europeos y planes de inversión. ¿Por qué resalto esto? Porque es que en el 2019-2023 hubo que renunciar a inversiones de más de 2,5 millones de euros porque no llegamos a tiempo a presentar proyectos que hoy se están realizando. Y todo aquello que retraso en el tiempo no es bueno para la evolución positiva de nuestra ciudad. Eso yo creo que no hace falta ser ni de izquierdas, ni de derecha, ni de centro, ni para adentro. Falta ser de sentido común. La realidad hoy es que algunos proyectos siguen anunciados, otros están iniciados y otros se han ejecutado parcialmente. Muchos otros continúan sin proyectar, sin recursos o sin culminar en su totalidad. Sobre proyectos iniciados, que todos hemos visto, porque estoy hablando del debate del municipio de este año, y por tanto estoy hablando de este periodo. Casa Tarfe. Todos sabemos que su recuperación no consiste solo en reparar las cubiertas, que se vinieron abajo en el 2021. Estamos en el 2026, ¿verdad? Bien. Es necesaria una intervención estructural y la adecuación completa de las 27 viviendas y 12 locales que los componen, si realmente queremos que el edificio sea funcional y no simplemente un anuncio de recuperación. Esperamos que la obra concluya pronto y que la recuperación sea integral, y que además inmediatamente tengamos un objetivo claro de ayuntamiento para llenar de contenido este espacio. Espacio Cultural Matadero, cerrado desde el 2021. Su finalización está prevista al límite de lo posible porque ha llegado en el último toque de campana. El proyecto se ha desarrollado al margen del conjunto de la corporación y ha requerido hasta 3 licitaciones para poder ejecutarse dentro de los plazos de subvención. Confiamos en que se culmine a tiempo, respetando el edificio principal, que así creemos que va a ser, y desconocemos si sobre el proyecto inicial, que ya existía, me parece que fue del año 2006, al respecto. Calle Oropéndola, emblemática. Su recuperación no está culminada. Yo creo que todos somos conscientes de esto. Tras los esfuerzos realizados, incluida la expropiación con recursos municipales, otro de los objetivos de su recuperación sigue sin culminarse, conectarse con la calle Valera, que es lo principal, además de que necesitaba no lo que se ha hecho, sino hace mucho tiempo. Fue uno de los proyectos que se vino abajo precisamente por no tenerle adecuadamente en ese año 2019-2023, de esos 2,5 millones que había para su recuperación. Paseo Sabatini, estoy hablando de lo emblemático. Su primera idea y maqueta fue en el 2018, ahí está la anterior alcaldesa, que fue cuando se lo presentaron a ella, porque precisamente en esa ocasión estaba yo presente, con una maqueta un poco rústica, pero muy entendible, ¿verdad? Se trata de una inversión histórica que refuerza el valor de la ciudad y su reconocimiento mundial a través de la UNESCO. Debe completarse con una intervención urgente en el conocido aparcamiento de la estación, que el concejal delegado de urbanismo ha hecho posible. Hay que reconocerlo, pero yo quiero verlo terminado, al mismo tiempo que creo que hay que exigir a Renfe que inmediatamente o al mismo tiempo recupere su espacio, porque da pena verlo. Espacios culturales municipales. La recuperación del Centro Cultural Cecilio Fernández Busto, ninguna inversión. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Centro Cultural Isabel de Farnesio, lo ha explicado muy bien mi compañero de escaño, iba a decir, de silla, y por tanto no lo voy a trasladar. De los espacios de Casa Tarfe y de Espacio Matadero, ya hemos hablado y los he mencionado. Incorporemos uno más sobre lo que ni está ni se le espera, antigua comisaría. No está ni se le espera. Siguen pendientes de actuaciones definitivas de alguna actuación. Bien, son inversiones que se han realizado, pero que hasta el momento no están hechas y que además lo importante es que tengan un proyecto posterior. Centros educativos municipales. Falta mantenimiento continuado. Si me niegan ustedes esto, entonces nos tenemos que sentar para ver qué entendemos por mantenimiento continuado. Permítame trasladarles que lo que vemos es, a pesar del esfuerzo que se hace, una vez más con recursos de terceros, es ir poniendo parches necesarios, pero que nada tienen que ver con un mantenimiento y compromiso continuado con estos edificios. Instalaciones deportivas. Aunque se han realizado inversiones, permítame trasladarles con el concepto de la urgencia, porque es que si no ya era la repera, sigue faltando una planificación plurianual para el mantenimiento y recuperación de todos los espacios deportivos. También faltan decisiones valientes para resolver problemas estructurales. Nos alegramos de que esta mañana se haya trasladado el informe sobre el césped del Estadio del Deleite, porque entendemos que esa decisión viene acompañada de lo más conveniente, de lo más eficiente y al mismo tiempo de lo más necesario, y por tanto se va a llevar a cabo. Infraestructuras de la ciudad. Usted se comprometió personalmente en el debate de investidura a su recuperación. No percibimos avance, lo siento. Si lo viéramos, se lo diría. A lo mejor usted ahora me puede decir, oiga, ¿se ha olvidado usted de esta calle? No, estoy hablando de infraestructuras. La realidad muestra que los problemas que requieren planificación y continuidad se están abordando con actuaciones aisladas. Yo creo que todos lo vemos. Más cercanas, y yo creo que la expresión es la adecuada, al parcheo, que hay una estrategia ordenada de obras públicas, instalaciones y redes que sostienen el funcionamiento de la ciudad. No responsabilizamos con esto a la delegada de obras y al delegado de urbanismo. No. Consideramos que es una ausencia de planificación claramente proyectada en un presupuesto continuado, pero claro, cuando no hay presupuestos y se prorrogan, esto es imposible. Pero es que entonces no se está gestionando adecuadamente. No se está gestionando adecuadamente. Falta un proyecto de gobierno perceptible para la ciudad. Señor alcalde, la gran infraestructura del alcantarillado de responsabilidad municipal, las mejoras para la movilidad, la recuperación de los barrios, plural, todos, de las calzadas, de las aceras y del mobiliario urbano, requieren de una inversión importante que debe estar planificada, no de hechos aislados, que tiene que estar bien justificada para conseguir las ayudas que se precisan, pero al mismo tiempo debe contar con presupuesto propio. Esa planificación, sencillamente, hasta ahora no ha existido. Los recursos propios no se proyectan. Comenzaba mi intervención señalando la ausencia de un compromiso real con la participación ciudadana por parte de su gobierno. Manteniendo así la línea continuista, permítamelo decírselo y yo espero que usted haga un quiebro, del gobierno de su antecesora. Desde nuestro grupo municipal nos vemos en la obligación de recordarle que, siendo usted delegado de participación, se comprometió a iniciativa nuestra a revisar los documentos base de participación ciudadana con el objetivo de dar voz a los ciudadanos, asociaciones y organizaciones de toda índole en las decisiones de la institución. Se trataba de establecer la participación como un objetivo político del conjunto del equipo de gobierno y no como decisiones aisladas de algunos de sus delegados. nada se ha hecho al respecto. La ausencia de una directriz clara en su gobierno, que insistimos en no percibir a la necesidad de algunos delegados de hacerse notar sin criterios razonables, nos lleva a afirmar que existen decisiones que se adoptan al margen de una línea política común. Esto proyecta una imagen, probablemente que solo percibimos quienes estamos en la vida institucional, no tanto los vecinos, de un gobierno municipal que no funciona como un equipo colegiado, sino como un conjunto de delegaciones con objetivos y actitudes distintas, como usted ve pleno tras pleno, y como todos vemos, y lo dejo en actitudes, sin valorar en este momento las aptitudes y resultados porque no corresponde. Permítame ofrecerle tan solo cuatro ejemplos recientes que nos llevan a esta percepción. Hablemos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Por decisión de la Delegación de Movilidad Ciudadana, el Ayuntamiento de Aranjuez es uno de los pocos, muy pocos, que no ha cumplido con su obligación de contar con un plan de movilidad. Un plan que mire al futuro en una ciudad donde la movilidad es cada vez más complicada, donde peatones y ciclistas se encuentran grandes dificultades, si no la imposibilidad de poder convivir con los vehículos, para desplazarse con seguridad, donde la ciudad queda prácticamente colapsada por los vehículos cuando hay un acontecimiento especial. Aranjuez necesita un plan consensuado, acorde a la necesidad real, alejado de mensajes populistas que niegan la realidad del cambio climático. Hablamos de una ciudad saludable, no solo para hoy, sino para nuestros nietos. Aranjuez no necesita la toma de decisiones de gente de paso. Lo que necesita es querer Aranjuez, es asumir la responsabilidad de dejar una mejor herencia a nuestros nietos y a quienes vivan aquí dentro de 20, 30 o 40 años. La reestructuración del transporte público urbano. La última remodelación del transporte urbano, llámelo usted reestructuración o revisión, un servicio además público esencial, no puede proyectarse al margen de los intereses y opiniones de los vecinos de los distintos barrios. No es razonable diseñar rutas, paradas o incluso conceptos como el de la línea circular sin contar con ellos. Tampoco es aceptable que el único criterio sea el mercantil, ignorando la solidaridad territorial entre los barrios, que es muy necesario en un servicio público de este tipo para que llegue a todos los vecinos, independientemente del número de los usuarios. Ser eficiente en la gestión pública se corresponde con ser respetuoso con el gasto público, al tiempo que dotar de los servicios adecuados. Nunca se trata de desvestir santos para vestir a otros santos, porque así hasta el del tambor. Pero esto no está ocurriendo. Señor alcalde, usted sabe que la gestión realizada no es la adecuada, aunque no me lo pueda trasladar, ni la que los vecinos necesitan. Informar a posteriori y trasladar que la rentabilidad económica es el único objetivo de un servicio público es una de las peores decisiones políticas posibles. Los vecinos del barrio de Penicilina están esperando que cumplan su compromiso. Usted lo ha vuelto a reiterar esta mañana. Pero también están esperando los vecinos del Mirador que se les considere vecinos también de esta ciudad, como también los de otros barrios. Hablemos de la C3. Desde la Delegación de Movilidad se señalan los problemas de la C3, que todos percibimos y todos nosotros vemos. De hecho, mis compañeros de Izquierda Unida, coalición, están recogiendo firmas para trasladar las dificultades que se ven. Pero ante la situación de la C3, no se trabaja de forma seria para reforzar el transporte público interurbano por carretera, que eso sí es responsabilidad nuestra. ¿Qué responsabilidad, además, del delegado de movilidad mientras persistan las incidencias en cercanías? Una vez más se señala a terceros sin cumplir con tus propias obligaciones, sin dar tus respuestas adecuadas, sin señalamos qué mal son los otros cuando yo no hago nada. Bien, la vía no se desdobla o no se señaliza de manera inmediata y se resuelven los problemas. Eso se tarda mucho más, no es de la noche a la mañana. Pero contar con más frecuencias, aumentar autobuses, implementar rutas, sí tiene una solución más rápida. Señor alcalde, no sea rehén de la incoherencia, la incongruencia y la irresponsabilidad de alguno de sus delegados. Hablemos de la ordenanza de vehículos de movilidad personal. En enero nos presentaron una ordenanza de vehículos de movilidad personal, de los patinetes, de las bicis,
10 minutos, señor Ramírez.
De un martes para un viernes, que no ha contado con la participación del Consejo de Movilidad, ni de asociaciones interesadas, ni de asociaciones vecinales, ni de agentes sociales ni económicos, ni de los grupos de la oposición, de nadie. De nadie. Una ordenanza aparentemente adaptada, copiada de otras, sí, porque cuando una ordenanza de movilidad en Aranjuez te habla de un túnel, yo no sé a qué túnel se refiere, será el de Penicilina, porque aquí no hay túneles. A lo mejor en Leganés sí los hay, y en otro sitio, aquí no. Pero Entonces nos descoloca un poco. Que además traslada, y yo lo dije en el pleno, recomendaciones en lugar de prohibiciones expresas, como que en un patinete no se puede ir borracho o en un patinete no se puede ir drogado. Bueno, pues se plantea una ordenanza en estas situaciones. Y ustedes consideran que a nosotros nos parezca bien. Pues no. Si hubiera habido un trabajo previo, podríamos haber dicho al respecto. Podría continuar, pero estos ejemplos bastan para evidenciar que la auténtica participación ciudadana en la vida institucional no es un objetivo prioritario de su mandato. Lo siento, hasta ahora no lo hemos visto. Aunque pensamos que usted personalmente no la rehúye, probablemente sea el que más busque eso, también constatamos que no es un objetivo político real porque no existe participación en las decisiones de calado que se están tomando. Nuestro grupo insistirá siempre en la necesidad de avanzar democráticamente abriendo las puertas del ayuntamiento, no solo para visitas y fotos, que también son necesarias. Son necesarias, claro que sí, ¿por qué no? Sino para que efectivamente los vecinos estén en las decisiones que hay que tomar que sirvan para construir la ciudad. Señor alcalde, tenga en cuenta que lo que le traslado, es decir, la ausencia de participación ciudadana como derechos de vecinos y vecinas, se ha demostrado claramente negativa, especialmente cuando delegados que no creen en ella actúan como actúan, en nuestra opinión, de forma deliberada y contraria a los intereses generales de la ciudad. Poco hacen por la democracia y poco hacen por el avance democrático. Permítame en esta primera intervención cambiar de registro de manera muy rápida. Voy a hablar de la tasa de basura. Su implantación ha supuesto un incremento del más del 20% de presión fiscal municipal. Si tomamos como referencia los ingresos con respecto al IBI, ha supuesto más del 14% de la presión fiscal respecto a todos los ingresos tributarios y urbanísticos, tomando como referente el último dato, 2024. Señor alcalde, en 2018 todos conocíamos hacia dónde se dirigía la política de residuos sólidos. En 2022 se confirmó con la aprobación en el Congreso que se establecía un periodo de 3 años para implantar la tasa, con el voto de abstención de su partido porque no estaba gobernando. 3 años han tenido y hemos tenido para diseñar, compartir, escuchar y abrir la decisión a las asociaciones de vecinos, a los agentes sociales, económicos y en general a los vecinos y vecinas de Aranjuez. Durante estos 3 años, con todos sus días y noches, se podía haber debido abrir un proceso participativo claro. Nada se ha hecho y por tanto estamos en una situación en la que ha habido una imposición. ¿Por qué? Porque es fácil echar la culpa a terceros. Nuestro grupo votó en contra de esa tasa, no por eludir responsabilidades, sino por la falta de consulta previa y de preparación, por convertir en extraordinario y urgente lo que debería haber sido un trabajo ordinario y con tiempo, por establecer criterios injustos y poco articulados y diferenciales para fijar la cuota, especialmente para todo el sector productivo y de servicios. También por incorporar exenciones no explícitas, bonificaciones cicateras e incomprensibles para contemplar adecuadamente las distintas situaciones familiares. Por tanto, también lo hemos definido como un tasazo. No podemos pasar por ello y por alto esto. Les hemos propuesto en noviembre que se aprobara un plan general de gestión y prevención de residuos sólidos urbanos. Lo han aprobado ustedes, no le he oído nada en su exposición. Le propusimos en diciembre que rebajáramos el IBI para atenuar la presión fiscal. Tampoco le he oído decir nada con respecto a su intervención. Y le decíamos que había que rebajar el IBI para aliviar la presión fiscal de la tasa de basura. Tiene un objetivo principal, y lo decíamos en el Pleno, y ustedes estaban de acuerdo. Hay que reducir la tasa, la carga impositiva, y lo podemos hacer, porque usted ha hablado esta mañana de bonificaciones, y por tanto no entiendo lo contrario. Y un objetivo secundario, pero igualmente muy importante, hay que recuperar la autonomía de gestión. Solamente con toma de decisiones de este tipo podremos recuperar esa autonomía de gestión que no tenemos en este momento, que no proyectamos en este momento. Usted hoy ha trasladado una serie de inversiones, una serie de gastos que desconocemos y que analizaremos y veremos si realmente tiene que ver algo con recuperar la autonomía de gestión. Pero no es verdad, no es verdad que la podamos tener. Porque una de las respuestas que se nos dan cuando nosotros queremos aliviar la situación de la presión fiscal para los vecinos, que es la de rebajar el IBI, al menos en la parte que se pueda rebajar para que de alguna forma tenga proyección, se nos dice que es que no se nos va a permitir el plan de ajuste. ¿Y bonificarse? ¿Por qué no nos va a permitir el plan de ajuste si precisamente tenemos controladas las variables? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Porque no se quiere hacer? Porque es fácil decir que los más de 4 millones que se van a ingresar nuevos es culpa de terceros, pero lo voy a gestionar yo. Por tanto, señor alcalde, tenemos que buscar esa autonomía de gestión. Me parece que tengo que ir terminando, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias. Termino así, tal cual. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.